Estamos con Ana Martín, con Jorge Bustos y Alejandro Requeijo. Bueno, cuando uno habla con los oyentes, estos a veces te suelen hacer comentarios en la línea de oye, está muy bien que estéis encima de las cosas que hace el gobierno, las maldades estas del Poder Judicial, la financiación de las autonomías, como hemos hablado en esta primera media hora, sobre todo del asunto judicial, pero no os olvidéis de los problemas cotidianos que también tenemos encima. Y efectivamente, como al final hay tiempo para todo, además de hablar de todo lo que hemos analizado ya, ayer dedicamos unos minutos a la situación de la sanidad pública en verano y hoy queremos dedicar un rato al problema de la vivienda. Porque es un problema bien gordo, problema que, como nos ha recordado el INE en su foto de la España de 2074, solo va a hacer que agravarse, porque como estamos contando esta mañana en Herrera en COPE, se nos viene encima un país de más gente, más mayor, y que en buena medida, hablamos de hasta un tercio de la población, va a vivir sola. Eso vendría a agravar el problema que ya a día de hoy tiene la juventud, que no encuentra un piso ni a la de tres. Como el problema empieza a ser acuciante, los políticos han querido empezar a poner medidas por aquello que es más fácil de ver, ¿no? Donde es más agradecido el tomar medidas de mira, ya estoy haciendo algo. Por ejemplo, los pisos turísticos, porque efectivamente cada vez hay más pisos turísticos, un poco al hilo de lo que acabamos de comentar, la economía está tirando mucho del crecimiento del turismo extranjero y la gente empieza a notar como que la vida en determinados barrios en el centro de la ciudad empieza a ser un poco dificultosa. Así que ayer fue Santiago de Compostela, el último ayuntamiento, la última gran capital que anunció guerra a los pisos turísticos. Madrid también se ha puesto en ello, Sevilla, Barcelona la que más, diciendo que directamente va a suprimir las licencias. Pero, sin embargo, hay que decir que el problema de la vivienda no se soluciona simplemente porque se declare la guerra al piso turístico. Y como este es un problema muy complejo, nos ha parecido pertinente llamar a uno de los mayores expertos que hay en la materia para que nos dé una visión global de cómo están las cosas. Estoy hablando de José María Raya, que es catedrático de Economía del Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra, que lleva tiempo, además, publicando artículos en la prensa, algunos de los cuales han resultado con el tiempo verdaderamente proféticos. Señor Raya, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nos ha dado últimamente por poner coto a los pisos turísticos, que ciertamente han empezado a modificar la fisonomía de muchos barrios y a expulsar a vecinos de zonas que eran residenciales, y usted ya pronosticó hace 6 años que íbamos a llegar a este punto, pero ¿se resiste a tener una visión meramente crítica con los pisos turísticos? Porque tiene usted presente que hay mucho particular detrás de esta inversión que ahora se puede ver perjudicado, y sobre todo porque el problema de la vivienda es mucho más complejo como para buscar simplemente un cabeza de turco.
Claro, el problema de la vivienda tiene muchísimas aristas, ¿no? O sea, ¿en qué nos ayuda a limitar los pisos turísticos? Pues en algo muy evidente, que el mayor problema que tenemos ahora mismo en el mercado de alquiler es una falta de oferta y, por lo tanto, todo lo que ayuda a mejorar la oferta, pues es bueno, ¿no? Y, obviamente, limitar que los pisos se dediquen a turismo y hacerlos para el alquiler tradicional, pues nos beneficia. Como no nos beneficia un control de alquileres, ¿no? Que también es una medida que se ha puesto hace poco y que también va en contra de la oferta, ¿no? Es decir, igual que soy crítico con el control de alquileres, en el sentido de aumentar la oferta, dices, perfecto, ¿no? Aumentamos la oferta de pisos. Pero ¿qué ocurre? Que estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no? Usted mismo lo ha dicho. Hace el dato del PIB que nos ha hecho volver a valores previos de la pandemia ha sido un crecimiento donde el 50% casi se explica por turismo. Y hay un artículo reciente que dice que cada 10 Airbnbs es un nuevo restaurante y 8 empleos, ¿no? Por lo tanto, es verdad, perjudica al mercado del alquiler, pero ojo, porque es una actividad económica importante y porque además sube el precio de la propiedad y hay algunos ahorradores que tienen ahí su pequeña inversión.
El sector asegura que el 90% de las inversiones está en manos de inversores particulares o privados. Entonces, si no queremos ir a degüello contra los pisos turísticos, pero efectivamente el problema está ahí, ¿qué deberíamos hacer con la vivienda?
Bueno, pues la clave es mejorar la oferta y tener una política consistente y consolidada en el tiempo, que llevamos pues como 40 años dando tumbos, ¿no? Para empezar, necesitamos oferta pública, eso lo decimos desde hace muchos años, pero no se ejecuta nunca, ¿no? Parece que todo el mundo está a favor, que hay un enorme consenso, pero cuando uno empieza a mirar las cifras, se da cuenta de que estamos en mínimos históricos de nuevas viviendas de oferta pública y oferta social. Esto, por una banda, ya haría que la parte que más problemas tiene para el pues pudiera acceder por vía pública y luego ayudar también a esos jóvenes que son solventes, que pueden pagar cada recibo de la hipoteca, pero que lo que les cuesta es la entrada, porque obviamente tener el 30% de un piso ahora en un área metropolitana de España requiere un ahorro de 90.000, 100.000 euros o por encima, ¿no? Y eso pues no es fácil de obtener. Con lo cual, ayudemos a que ese joven tenga hipotecas por el 95%, que demuestre simplemente un poquito de capacidad de ahorro. Esto no es una cosa nueva, es una cosa que se hace en los países anglosajones que se llama Help to Buy, ¿no? Bueno, pues por aquí también eliminamos otro poquito del mercado del alquiler y vamos destensionando un poquito ese mercado. De todas maneras, no es un proceso fácil, ¿no? Como nos ha llevado 40 años crearlo, pues ahora no digo que nos cueste 40 años solucionarlo, pero no se va a solucionar en un año o dos, sino las medidas efectistas o mágicas no suelen funcionar.
Sé que es muy difícil hacer un cálculo exacto, pero ahora mismo en España, ¿cuántas viviendas harían falta? ¿O cuánto se debería construir cada año para ir poco a poco, como dice usted, paliando este problema?
Pues mire, se lo digo muy fácil. Cada año aproximadamente se crean unas 285.000 hogares en España nuevos. Y se está construyendo en los últimos 15 años aproximadamente unas 100.000, 120.000 viviendas. Pues cada año estamos generando como un 150.000 viviendas de déficit que se necesitan. Obviamente, le estoy hablando de los últimos 15 años y empezamos esos 15 años con un stock que se había generado en la anterior burbuja, ¿no? Y por eso hay voces que dicen, no, pero si ya se construyó mucho y eso no solucionaba el problema. Bueno, se construyó mucho y ese stock desapareció y ahora tenemos otro problema. Aquello fue un tipo de problema y ahora tenemos otro.
Eso es una pregunta que hace mucha gente. Oye, si se hizo tantos pisos y tantas viviendas que decían que nos sobraban los pisos que nos habíamos pasado tres pueblos haciendo vivienda, en tan solo 15 años, bueno, no estamos hablando de los años 70 o los años 60 del siglo XX, estamos hablando de hace 15, la crisis de la burbuja inmobiliaria. Todo eso que se construyó de más, que parece una barbaridad, ¿en qué lo hemos ocupado? ¿En que las familias se han empezado a cambiar y cada vez más gente viviendo sola y reclama un piso por cabeza? ¿O qué hay sociológicamente detrás de la absorción de ese stock que teníamos?
Bueno, para empezar hay una construcción mal localizada, porque gran parte de esas construcciones no se hicieron donde se necesita vivienda. Si hoy usted, porque hablamos del problema de la vivienda como si pareciera una cosa que afecta a cada territorio de España. Si usted hace un mapa y dónde hay vulnerabilidad de la vivienda, le
En
van a
las grandes
salir en España
ciudades.
5 o 6 puntos, no le van a salir más. Lo que pasa es que son las áreas metropolitanas, ¿no? Y ahí no se construyó tantísima vivienda en aquel momento, se construía más en zonas costeras. Por lo tanto, aquí tenemos un factor. Y luego eso, pues sociológicamente estamos cambiando. Cada vez nos ha venido más gente porque somos un país que crecemos. Cada vez las familias son de diferente estilo, el tamaño del hogar es más pequeño, con lo cual cada vez hay más preferencia por el alquiler, con independencia de que además hay más dificultad de acceso, es decir, están cambiando muchas cosas.
Dedicamos a la política de vivienda un 33% de lo que se dedica de media a la Unión Europea. Así que le pregunto lo mismo que le preguntaba ayer al experto en el sistema de sanidad, ahora en verano, que tenemos una falta de médicos tremenda y se están cerrando 10.000 camas. La pregunta sería, siendo este un problema que tanto malestar social genera y que está tan diagnosticado por todo el mundo, ¿cómo puede ser que la clase política no acabe de invertir para solucionarlo?
Pues esa es una muy buena pregunta. A mí lo que más se me ocurre es que nos llenamos la boca diciendo que es el tercer pilar de bienestar, pero no lo demostramos con recursos, ¿no? Y lo que tratamos es de buscar vías que no cuestan dinero, ¿no? Pues la vía de congelar los alquileres o hacer una política de control de alquileres no cuesta ni un euro, trasladamos la responsabilidad al propietario y yo voy tirando para adelante. La vía de que desaparezcan las licencias turísticas, fíjese que va en la misma línea, no me cuesta ni un euro, y otra política efectista. Y lo que necesitamos en política de vivienda es menos políticas efectistas y más políticas efectivas, más políticas de que a medio y largo plazo nos hagan un mercado de la vivienda con el que podamos convivir.
Hace falta más vivienda y hay informes ya y estudios que nos dicen que, ojo también, ¿cómo es esa vivienda? Y con esta pregunta, con esta duda, le termino esta charla con usted. Porque hemos contado esta misma mañana ese informe del INE sobre la situación de 2074, de aquí a 50 años. Habla de un tercio de la población viviendo en soluciones habitacionales, en pisos unipersonales. Para ese escenario, ¿cómo hay que prepararse? ¿Hay que construir mini pisos pensando en una sola persona? ¿Hay que fomentar esto que ahora se llama el co-living? ¿Hay que cambiar la cultura de residencia? ¿Qué deberíamos hacer?
Sí, es decir, tenemos que adaptar las soluciones habitacionales a las nuevas necesidades, ¿no? Y además yo creo que tenemos que hacer una campaña de comunicación, porque no sé si ahora comunicamos que lo mejor para la nueva sociedad que nos viene es hacer un co-living, ¿no? Donde vivamos eso, ¿no? En un bloque donde los servicios sean compartidos, etcétera. Y que eso es bueno, porque eso significa generar sociabilidad a una edad en la que a la gente le faltará eso. Y no sé si habría mucha gente que ahora diría, bueno, pues yo ahí no me apunto. Con lo cual creo que tenemos también que hacer una política de comunicación de que, bueno, las sociedades cambian y tenemos que ayudar a nuestra sociedad a que continúe sociabilizando, que sabemos que es uno de los grandes problemas de cuando la gente se hace mayor, y generar pues también soluciones habitacionales, obviamente, para eso, ¿eh? Y quizás con menos modernidades y con menos cosas de última generación, porque estamos hablando, si hablamos muy en el corto plazo, de personas que tampoco están a la última en términos digitales, ¿no?
José María Raya, catedrático de Economía de Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y gracias también por esta charla tan interesante.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.